Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estoy en un patio maravilloso del Colegio San Isidro de Madrid. Este colegio del 17 tiene unas arcadas en granito que son una maravilla. Es un claustro que está anejo a la Colegiata de San Isidro, muy conocida en el Madrid más castizo. Es el antiguo Colegio Imperial. Y estoy aquí no porque tenga especial interés, que lo tengo, en conocer el Madrid con más historia, sino porque este es uno de los colegios electorales en los que en este momento se está votando. A estas horas, pues la cosa está bastante tranquilita. Va entrando gente que, bueno, aprovecha la hora del descanso de la comida, que viene con ropa de trabajo, gente que está en su casa y que aprovecha que la cosa está más despejada. Voy a ir avanzando por el patio y a ver si llego hasta la parte alta, que es donde están las mesas electorales. Bueno, pues a estas horas lo único que tenemos como dato de estas elecciones en la Comunidad de Madrid es una participación superior en 2 puntos a la...
Fernando, hemos perdido por un instante esa comunicación. Enseguida volvemos contigo a la calle, a las calles de Madrid, donde efectivamente estamos contando en directo cómo va la jornada electoral a las elecciones de la Comunidad de Madrid. Mientras tanto, te cuento que a las 7 de la tarde arranca precisamente el programa especial Elecciones en COPE con Carlos Herrera y Ángel Espósito al frente desde la Puerta del Sol, en las inmediaciones de la Puerta del Sol, donde está Fernando. Fernando, ahora te escuchamos de nuevo. Adelante, Fernando.
Sí, estoy aquí.
Estás ahí.
Estoy.
Bien, ahora ya te escuchamos. Sigue.
Entra. Venga. Sí.
Bueno, Fernando no me escucha, así que te cuento yo lo que te estaba diciendo, que a partir de las 7 de la tarde ya arranca aquí además el programa especial Elecciones en COPE con Carlos Herrera y Ángel Espósito al frente desde la Puerta del Sol. Un gran despliegue que se va a completar con conexiones desde las diferentes sedes de los partidos políticos, los mejores analistas y conexiones también desde el centro de datos. Tendrás también los resultados al minuto en COPE.es. Y te cuento que estamos en el segundo día de vacunación en Cataluña de policías nacionales y guardias civiles por imposición de la justicia. Ya tenemos una consecuencia de esos retrasos por parte de la Generalitat en vacunar a estos colectivos, mientras sí lo hizo con los Mossos y los policías locales. Toda una unidad de la Guardia Civil ha contraído la enfermedad. Juan Baño.
Prácticamente todo el GRS de Barcelona, la unidad especial en orden público de la Guardia Civil en la capital catalana, está contagiada de COVID, 15 de sus 18 integrantes. Ninguno de ellos estaba vacunado por decisión de la Generalitat. Sin embargo, otros 15 agentes del GRS de León, desplazados a esa comunidad para dar seguridad en la central nuclear de Tarragona, han dado negativo, aunque conviven con los primeros. Estos sí habían sido vacunados en León. Alfonso Merino, Guardia Civil de la UGC, en Cataluña.
¿Quién tiene la culpa de la no vacunación de las fuerzas corporales de seguridad durante estos 2 meses? Pues la mitad de la culpa la tiene la Generalitat y la otra mitad, evidentemente, la tiene entre el Ministerio de Sanidad y el Ministerio del Interior.
Guardias civiles y policías recriminan al gobierno de Sánchez su falta de reacción ante la discriminación del gobierno catalán.
Y te hablo ahora de un tiroteo en el centro de Madrid. Un policía y el empleado de una joyería han resultado heridos por disparos de un hombre que intentaba atracar el establecimiento y que ha sido detenido. Álvaro Sáez.
Poco antes de las 2 de la tarde, en el número 25 de la calle Ayala, en pleno centro de Madrid, un hombre ha intentado atracar una joyería a punta de pistola.
Liada gordísima aquí, El policía está sangrando la cara. Joder, pues el policía es como un armario.
La policía ha llegado enseguida y en el momento de la intervención se han producido varios disparos. Dos personas han resultado heridas, el empleado del establecimiento con una herida de bala en el abdomen y un policía por una esquirla de bala en la cabeza. Ambos se encuentran estables dentro de la gravedad. La policía investiga el suceso para intentar averiguar si el ladrón actuó en solitario o con más personas.
Y fíjate en esta noticia, cambia la frontera entre Bélgica y Francia y todo por un agricultor belga que al mover una piedra de sus campos ha agrandado la frontera a su favor en detrimento de Francia. Corresponsal, Asunción Serena.
Según France Bleu, un agricultor belga ha desplazado una piedra para poder pasar con su tractor. El problema es que no se trata de una piedra cualquiera, sino que fue colocada en ese lugar en 1819 para definir la frontera entre Francia y Bélgica. Si no da marcha atrás, tendría que intervenir el Ministerio de Asuntos Exteriores en el marco del Tratado de Courtrai, firmado tras la derrota de Napoleón en Waterloo en 1815. La alcaldesa de Busigny-sur-Roc, la localidad fronteriza francesa, afirma que no se trata simplemente de una piedra porque tiene toda una historia detrás, pero comenta divertida que esperan convencer al agricultor belga para que la coloque en su sitio y evitar así una nueva guerra.
Bueno, y ya en los deportes, Mourinho ya tiene nuevo equipo, Luis Munilla.
Solo 15 días después, Pilar, de ser destituido en el Tottenham, Mourinho ya tiene equipo para la próxima temporada. La Roma ha anunciado esta tarde la contratación del técnico portugués hasta 2024 en sustitución de Paulo Fonseca. Y ese anuncio ha provocado que la Roma esté subiendo ahora mismo un 20% en la bolsa italiana. Noticia también de esta tarde, Javi Martínez dejará de ser jugador del Bayern Múnich a final de temporada y después de 9 años en el club con 8 ligas y 2 Champions. Y todo esto en el día en el que vamos a conocer precisamente el primer finalista de la Liga de Campeones, que va a salir del partido de vuelta entre Manchester City y Paris Saint-Germain con 1-2 de ventaja de la ida del equipo de Guardiola. El PSG, por cierto, todavía con la duda de Mbappé. Lo va a contar Tiempo de Juego desde las 9 para cope.es y aplicaciones. Recordamos que mañana es el Chelsea-Real Madrid con Valverde y Marcelo en Londres con el equipo. Y atención también a la Euroliga de baloncesto, porque Barça y Madrid se juegan hoy el pase a la Final Four. Partidos F Real Madrid a las 7 menos cuarto y Barça Zenit a las 9. En ambos casos es ganar o quedar eliminados.
Gracias, Luis. Y como te cuento, estamos haciendo el programa de la tarde en este día de elecciones en Madrid, desde la terraza Puerta del Sol en el Corte Inglés. Fernando de Aro está en la calle, concretamente en un colegio electoral. Le perdíamos hace un momento. Creo que ya le estamos y, de hecho, sí, ya le hemos recuperado. Fernando, ¿me escuchas?
Sí, sí. Es adelante. Que este es un colegio con mucha historia, tiene los muros muy gordos y la cobertura es complicada. Sí, esto está en la calle Toledo, ya digo, un colegio estupendo. Claves de la jornada electoral. Bueno, claves de la jornada electoral, si gana Ayuso, no es solo que gane, sino con qué margen gana Ayuso. Si Ayuso consigue una victoria que le permite gobernar con más apoyo que toda la izquierda, eso permitirá que en realidad solo una abstención de Vox le permita conseguir la investidura. Si es así, Ayuso podrá gobernar con mucho margen y eso puede marcar, digamos, a nivel nacional un cambio de tendencia, y el Partido Popular puede acariciar ciertamente la posibilidad de un cambio de ciclo. Hay que ver cuál es el derrumbe del Partido Socialista. Sánchez se metió mucho en campaña, vamos a ver qué consecuencias tiene eso. Otra clave es qué pasa con Más Madrid. ¿Qué pasa con Más Madrid? Porque si se queda cerca del Partido Socialista, significa que ha aparecido una nueva izquierda. ¿Qué pasa con Podemos después de todo el guirigay que ha montado Iglesias? Lo vamos a analizar detenidamente, Pilar, a partir de las 4:30.
Pues sí, estaremos aquí pendientes de todo ese análisis. Fernando, gracias. Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes. 19 grados en Cibeles, jornada soleada que mañana se va a repetir. En cuanto al tráfico, problemas de entrada en la A1, Las Tablas y A6 desde Las Rozas hasta El Plantío. De salida en la A2, Torrejón, A4 Pinto y A42, Getafe y Fuenlabrada. Normalidad y largas colas de votantes en la jornada electoral de Madrid, donde a la 1:00 p.m. la participación subía 2 puntos respecto a las elecciones de 2019. Y el Supremo tendrá la última palabra ante las restricciones que decidan imponer las comunidades para frenar el coronavirus tras el fin del estado de alarma. El decreto aprobado hoy por el Gobierno abre la puerta a que una autonomía presente un recurso ante el Supremo. Escucha la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Se llama Robert Williams, es un afroamericano que vive en Detroit y podría acabar con el uso de la tecnología del reconocimiento facial en Estados Unidos. Una tarde de enero de 2020, Williams es detenido a las puertas de su casa cuando volvía del trabajo.
Dos agentes le muestran una orden de detención y se lo llevan esposado. La escena sucede bajo la mirada angustiada de su mujer y sus hijas. Nadie sabía lo que pasaba. Tras 18 horas detenido, en el interrogatorio se comprueba que Williams no es el hombre que aparece en una fotografía robando relojes. En realidad no se parecían en nada. Y aún así, a uno de los policías se le escapa la siguiente frase: pues el ordenador dice que es usted. La policía de Detroit utiliza sistemas de reconocimiento facial y cruzó la imagen del ladrón con la base de datos y le saltó la coincidencia con el carnet de conducir de Williams, pero realmente no era él. El algoritmo se equivocó y Robert y su familia se llevaron el susto de su vida. Pero Williams no quería que la cosa acabara ahí y se puso en contacto con la Unión Estadounidense de Libertades Civiles. Tras elevar una queja a la policía sin respuesta, presentan una demanda contra el Departamento de Policía. Denuncian el caso de su cliente, pero piden además la prohibición de esta tecnología. Si ganan el caso, pueden poner en jaque todos los sistemas de reconocimiento facial del país. Sería una victoria épica que todavía está por ver. Bueno, mientras tanto, el uso de la inteligencia artificial y las medidas de seguimiento biométrico por motivos de seguridad se extienden por el mundo. Desde China, auténtico pionero y prototipo mundial de Gran Hermano, podríamos decir, hasta el Reino Unido post-Brexit, donde ganan terreno los partidarios del uso del reconocimiento facial por parte de la policía. Reino Unido es uno de los países más vigilados del mundo. Solo en Londres habría 500.000 cámaras. 500.000 cámaras. ¡Qué barbaridad! Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo primero, un placer verte y que te hayas acercado a hacer este programa especial con nosotros, a esta terraza Puerta Sol, en plena Puerta del Sol.
Un placer para mí también salir de la cueva, la verdad es que creo que todos lo necesitamos.
Oye, no sé si, por ejemplo, al venir aquí, ¿no? Porque sé que además has venido de transporte público, si tú cuando vas por la calle te fijas, sientes la curiosidad de mirar cuántas cámaras podrías tener alrededor que te están grabando en ese momento o no.
Me fijo por deformación profesional, en este caso de autor de novelas policíacas. En la última novela policíaca que yo publiqué hay un detalle que lo descubrí in situ. El crimen sucede en Formentera, en una cala muy, muy aislada, ¿no? Y yo fui a Formentera y, bueno, pues hablando con alguien que estaba allí, dije, claro, aquí lo que pasa es que no hay tantas cámaras como en las ciudades. Y la persona que era de allí me dijo que no hay tantas cámaras. ¿Y eso que hay allí qué es, no? En una cala aislada de Formentera, todo lo que pasara lo grababa una cámara que había en un hotel relativamente cercano, ¿no? Es algo que está ahí. Mira, yo al ver esta noticia, lo primero que mirado, lo reconozco, es la cara de Robert Williams. Robert Williams, tenemos que decir que es una persona de raza negra. Uh-huh. Y eso me hace pensar en algo que leí no hace tiempo, creo que lo he comentado alguna vez aquí, no sé si contigo o con Fernando, un libro que se llama Armas de Destrucción Matemática, de una científica de datos estadounidense que se llama Cathy O'Neill, que habla de cómo, por ejemplo, los algoritmos que utiliza la policía para repartir las patrullas en las ciudades en Estados Unidos, que ya se hace con algoritmos, conduce una y otra vez a mandar más patrullas a los barrios negros, lo que hace que haya más identificaciones policiales, por tanto más conflictos entre policías y ciudadanos, por tanto más detenciones y por tanto más criminalidad. Es decir, el algoritmo que parte de un prejuicio frente a esos barrios va alimentando ese prejuicio, ¿no? Habría que preguntarse si este algoritmo de reconocimiento facial está tan bien desarrollado, o sea, este sistema de inteligencia artificial que utiliza reconocimiento facial está tan bien desarrollado con las personas de raza negra y con las personas de raza blanca, porque a lo mejor quien lo ha programado no ha puesto tanto interés en que se reconozca bien a las personas de raza negra, no me sorprendería.
Pues ahora se lo preguntamos también a la experta, pero antes déjame decirte que parece que nosotros en la Unión Europea podríamos estar en una especie de oasis, ¿no?, ante esta tendencia que recorre el mundo, porque Europa cree que el reconocimiento facial es una tecnología de alto riesgo y que solo se puede usar en contadas ocasiones. De hecho, el 21 de abril la Comisión Europea presentaba el borrador del Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial, que limita o limitará, cuando entre en vigor, los sistemas de identificación barométrica remota a los casos que se queden expresamente autorizados por la Unión Europea y los Estados miembros y si se usan con fines de prevención, detención o investigación de crímenes graves o terrorismo, o si su aplicación está limitada a un tiempo determinado y luego además se tendrían que borrar, que esa es otra. Bueno, vamos a saludar a Idoia Salazar, es presidenta de Odiseia, es el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, es además profesora de la Universidad CEU San Pablo, especialidad en ética en la inteligencia artificial. Hola Idoia Salazar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis, Paloma y todos los oyentes? Encantada de estar aquí con vosotros.
Sí, está Lorenzo, estoy yo, sí. Que bueno, soy Pilar, pero bueno, podría ser Paloma. ¿Sí? Paloma, te ha llamado por teléfono, no pasa absolutamente nada.
Cierto,
oye,
sí.
Por empezar con la pregunta que decía Lorenzo y que se planteaba sobre el hecho de que la historia que contábamos, ¿verdad?, de Robert Williams, que es negro, efectivamente, es que en este caso en concreto de Robert Williams, es verdad que hay juristas americanos que ya explican que hay estudios que sí que prueban que esta tecnología es 100 veces más proclive a confundir individuos de raza negra que blancos, entre otras cosas porque las pruebas nunca se hicieron con individuos de raza negra, sino más bien con blancos. ¿Esto es así? ¿Habría dificultades para identificar a determinadas razas? ¿O funcionaría peor la inteligencia artificial?
Pues yo creo que para explicaros bien esto habría que partir de un hecho de explicar cómo funciona el sistema de inteligencia artificial de una manera muy rápida. Realmente lo que hace el sistema de inteligencia artificial es aprender de los datos que le damos. Si nosotros le estamos dando muchos datos solamente de barrios, por ejemplo, que son marginales, que vive un determinado número de personas de raza negra y no lo complementamos con otro de raza blanca, pues al final le estaremos enseñando al sistema que únicamente son son proclives, por ejemplo, a delinquir personas de raza negra. Es cierto que estos sesgos sí que se han estado dando, pero también es cierto otra cosa, que cada vez somos más conscientes de estos sesgos de los sistemas de inteligencia artificial y esas variables se pueden quitar de los sistemas y usar los sistemas de inteligencia artificial para hacer el bien y para buscar terrorismo de verdad y para vivir de una manera más segura. A mí lo que no me gustaría es dejar solamente los prejuicios en torno a esta tecnología, porque la mayoría de las, al final la inteligencia artificial es una herramienta que podemos usar para el bien y para vivir en una sociedad mucho más segura y para tener muchísimas ventajas en tratamientos médicos, en el campo de la seguridad, por supuesto, y no solamente hay que ver ese lado negativo, ese lado de sesgo, ese lado de vigilancia tecnológica, sino también hay que ver lo que nos aporta de bueno, y es cierto que cada vez lo estamos descubriendo más. Estamos descubriendo más esos problemas, esos sesgos, esos realmente problemas, como decía también Lorenzo. Y una vez descubiertos, pues estamos intentando limitarlos, quitarlos de esos algoritmos de inteligencia artificial y quedarnos con lo bueno, con ese análisis de datos masivo que nos puede ayudar los sistemas de inteligencia artificial para vivir en un mundo más seguro y aprovechar toda esa eficiencia que nos da el análisis de datos a una velocidad muy grande, que también tiene sus ventajas, por supuesto.
Que seguramente las tiene Idoia, sí. Pero claro, es que de todas formas el dilema, ¿no?, de ceder o no nuestra privacidad individual para ganar seguridad es muy antiguo, ¿no? ¿Hay manera de resolver este debate sin perder libertades?
Pues hoy en día, realmente viviendo en una sociedad democrática como la que tenemos, pues está claro que tenemos unos derechos fundamentales, que es lo que ahora mismo estamos intentando mantener con este reglamento, la propuesta de reglamento de la Comisión Europea, con otras regulaciones que tenemos en la actualidad, como por ejemplo la Ley General de Protección de Datos de la Unión Europea, en la que todos nosotros tenemos aseguradas nuestras libertades. Nuestro derecho a la privacidad está ya regulado. Hay una ley que nos ampara y, por lo tanto, nadie tiene derecho a tener nuestros datos a no ser que nosotros demos permiso para ello. Y eso a raíz del escándalo de Cambridge Analytica, pues está muy muy claro. Nosotros tenemos que aceptar políticas de privacidad cada dos por tres. Estoy segura de que todos los oyentes les salta esta ventana de privacidad. Otra cosa es que nosotros le demos sin leer a estas cookies, pero en cualquier caso yo creo que es el momento de empezar a fomentar la responsabilidad personal de cada uno, porque no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero cada uno podemos tener un concepto un poco diferente de nuestra privacidad. Hay personas que sí que son muy proclives a publicar imágenes suyas o de su familia en las redes sociales sin ningún pudor, y otras en cambio no publican ni una, y para ellos él tiene un concepto de privacidad mucho más pues mucho más fuerte. En cualquier caso, yo creo que tiene que haber, tenemos que ser muy transparentes, y todas las empresas que usen estos sistemas de inteligencia artificial y organismos públicos, lo que tienen que hacer es ser muy transparentes de qué manera van a usar los datos de los usuarios. Y una vez que se haga esa transparencia, pues será el usuario final el que podrá elegir si ceder sus datos para el uso de un determinado producto o servicio o no. Pero yo sí que estoy de acuerdo en que se debe fomentar la transparencia de qué manera se van a usar los datos de los usuarios. Porque los usuarios tienen todo el derecho del mundo a saber para qué se van a usar. Y por supuesto, no cediéndolos a terceros. Eso desde luego, a terceras empresas, como pasa en Estados Unidos, eso desde luego. Que siempre se sepa que el usuario tenga el control sobre sus propios datos. Pero en cualquier caso, yo creo que es muy importante fomentar el criterio de las personas, la responsabilidad individual de cada persona. Eso es muy importante. No dejemos al gobierno ni a otras instituciones esas cosas, y cada persona tiene que ser. La libertad la tenemos, porque afortunadamente vivimos en una sociedad en la que sí, tenemos nuestros derechos fundamentales, y la libertad la tenemos. Otra cosa es que seamos conscientes de para qué se usan nuestros datos, y esa conciencia tiene que ser fomentada por las autoridades públicas, por las empresas. Sí.
Sí, pero Idoia, yo nos encontramos en la realidad con la praxis de grandes corporaciones que además no están sometidas a la jurisdicción europea, con lo que muchas veces las leyes de protección de datos europeas les importan relativamente poco, ¿no? Y cuya actuación no se basa precisamente en la transparencia, sino precisamente en, bueno, ponerle difícil al consumidor darse cuenta de qué datos está cediendo y imponerle un poco la carga de ir tomando las decisiones, ¿no? Es decir, al final muchos usuarios están muy muy inermes frente a esas grandes corporaciones que lo que hacen es propiciar que tú cedas los datos y que no controles qué se hacen con ellos. Y por otra parte, en ese libro que mencionaba yo antes de Cathy O'Neill, ella habla de que, bueno, es un poco pesimista. Ella es una científica de datos, ha trabajado en algoritmos y dice que aunque efectivamente, como tú bien dices, ella dice que un algoritmo es una opinión incrustada en matemáticas, ¿no? Si la opinión es una, bueno, pues es positiva y es generosa y busca el bien social, un algoritmo, ella misma lo dice, puede ser muy beneficioso, pero ella duda un poco de que se produzca este beneficio cuando quienes gestionan, programan y explotan los algoritmos no tienen precisamente la finalidad de procurar el bien social, sino fundamentalmente de obtener una rentabilidad económica, que a veces va en contra de ese bien social.
Sí, justo para esto que mencionas se ha hecho la propuesta de regulación que mencionabais antes de la Comisión Europea para proteger a los consumidores y generar confianza, porque es un hecho, como os comentaba antes, que estos sistemas de inteligencia artificial van a ser beneficiosos y ya son beneficiosos para todos nosotros, partiendo del hecho de que no somos nuestro cerebro, no es capaz de gestionar la gran cantidad de datos que tenemos alrededor, y por lo tanto realmente estos sistemas de inteligencia artificial es un software que nos ayuda a justo esto, a gestionar todos estos datos y extraer toda la información necesaria para poder tomar decisiones sobre distintos aspectos sanitarios, jurídicos, judiciales. En cualquier caso, debe de ser, siempre comento lo mismo, esto de que los algoritmos de inteligencia artificial toman decisiones, yo creo que es que nos ayudan con una conclusión y somos los humanos los que tenemos que tomar las decisiones finales.
Pero ido ya.
Es cierto.
Sí. No, termina.
Bueno, iba a comentar con el reglamento de la Comisión Europea está claro que existen unos riesgos. ¿Por qué? Porque siempre maneja la tecnología no está todavía muy, muy evolucionada y todavía estamos comprendiendo muchos de los cuestiones de impacto que pueden ser inconscientes y que los vamos a empezar a ver cuando todas estas empresas y organizaciones empiecen a usar de manera masiva los sistemas de inteligencia artificial. Muchas veces serán de manera inconsciente porque no somos capaces de prever el impacto de estos sistemas. Entonces, a través de esta regulación, lo que se va a hacer es prevenir hay una serie de algoritmos de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, por ejemplo, el uso de un sistema de inteligencia artificial en una empresa para gestionar los recursos humanos. En esos casos esos algoritmos van a tener que pasar una serie de filtros, una serie de certificaciones, y se tendrá que vigilar si realmente pues se están usando los datos de manera correcta y de qué manera está funcionando ese algoritmo para al final tomar una decisión que pueda ser útil y que no esté sesgada. Pero, y que no, realmente no tenga un impacto negativo.
Y Doña, sí, de lo que estamos hablando, que está muy bien y es muy interesante también, pero sobre todo estás hablando del control de los datos, que por supuesto podemos tener esa última decisión, bueno, hasta cierto punto, porque muchas veces dices, no, nosotros somos los que aceptamos o no aceptamos y no nos preocupamos de leer. Bueno, primero nos preocupamos de leer porque entonces a lo mejor no haríamos otra cosa en todo el día, porque son unos parlamentos larguísimos, una letra pequeñísima, y que en muchos casos si no aceptas no puedes utilizar la página, con lo cual hasta cierto punto no sé si aceptamos coaccionados o no, pero bueno. Pero si vamos al tema que nos ocupa o de donde partíamos, del caso de Robert Williams, por ejemplo, un reconocimiento facial. Yo ahí no doy en ningún momento doy mi autorización. Yo voy por la calle, una cámara me graba, que yo ni siquiera sé que me está grabando, luego utilizan una base de datos donde está, por ejemplo, mi carnet de conducir. Es decir, no es que yo tenga antecedentes y esté en una base de datos con mi foto porque alguna vez me hayan detenido. Utilizan una base de datos que puede ser, por ejemplo, la de mi carnet de conducir, que están ahí los datos. Cruzan datos y encima se produce un error en el algoritmo. Bueno, que ya podríamos hablar de la ética, de si eso se puede hacer o no, pero es que encima se pueden producir errores. No sé, a mí esto es lo que más me asusta, ¿no?, de lo que estamos hablando.
Claro. Sí. Pues justo sobre eso también ha legislado la Comisión Europea y ahora sabes que han prohibido realmente por el uso de sistemas de inteligencia artificial con identificación biométrica en espacios públicos. Está prohibido, afortunadamente, y esto es, yo creo que es un buen punto para la Comisión Europea. En otros sitios, como el Reino Unido, por ejemplo, sí que se está usando, y se está estos sistemas de inteligencia artificial por parte de la policía en espacios públicos para controlar la delincuencia, específicamente sobre eso. Aquí en la Unión Europea, dentro de la Comisión Europea, en los próximos dos años, cuando se acabe de aprobar, pues en principio va a estar prohibido, completamente prohibido, el uso de estos sistemas biométricos para identificar a cualquier persona en espacios públicos, a no ser que pues haya un se tenga que identificar a niños que se han perdido o ante un inminente ataque terrorista. Además ponen algo más que se necesita una orden judicial específica y se limita en el tiempo y en el espacio. O sea que sí que se ve, sí que se están identificando muy bien en casos muy concretos cuando se debe usar.
Vale, por lo menos esto, al menos Europa, sabemos, digamos, sí, que va por ese camino, estar, ¿no? Nos podemos estar un poquito más tranquilos. Idoia Salazar, presidenta del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un placer estar aquí. Adiós.
Que parece que siempre que en Europa nos estamos salvando, pero yo creo que es un poco también por los pelos, ¿no? Bueno, no lo sé, tampoco quiero ser pesimista, y Doña le he visto muy, muy optimista.
Yo personalmente no tengo demasiado miedo de los gobiernos europeos, que sé que se van a someter a la legislación europea y que esa legislación va a ser exigente, y en último extremo además hay un Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en Estrasburgo que funciona bastante bien. Tengo un poco más de aprensión a lo que hacen con nuestros datos personales, incluido el procesamiento vía herramientas de inteligencia artificial de nuestros datos biométricos, sujetos que están en otras jurisdicciones donde no llegan nuestras leyes, y esa jurisdicción pues puede ser Estados Unidos, que a fin de cuentas es una democracia con ciertas garantías, pero esa jurisdicción puede ser también China, donde hay, por cierto, radicadas empresas que están captando copiosísimos datos biométricos de los españoles y de los europeos, ¿no? Eso me preocupa más.
Tendremos que estar nosotros también vigilantes, entonces.
O a lo mejor, nuestras autoridades impedirles que cosechen con tanta facilidad datos biométricos de europeos. ¿Verdad? A lo mejor hay que ponerle alguna trabita alguna
tal
vez a alguien.
Vaya por ahí entonces la cosa. Lorenzo Silva, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Habías estado alguna vez tan cerca del reloj de la Puerta del Sol?
Pues,
o sea, como tenerlo tan ahí. Bueno, habrías estado dentro seguramente, ¿no?
He estado debajo, pero nunca a la misma altura con esta perspectiva.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Pilar, hasta mañana.
Es tiempo para los consejos de la Mutua. Paloma Serrano, buenas tardes.
Hola, Pilar. No está Lorenzo tan cerca porque no ha dado las campanadas.
Pero es lo único que le falta por hacer.
Vamos, le van a invitar en cualquier momento. Oye, ¿sabes? Vamos a cambiar un poquito el tercio, como se dice ahí muy taurino. Es que si hablamos, fíjate, de una cosa que es una auténtica pesadilla. Y es que sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso, cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, pues es 4 de mayo, elecciones en la Comunidad de Madrid. Está ya Fernando aquí ahora mismo en el set que tenemos en esta fantástica terraza Puerta del Sol, justo en la Puerta del Sol. Luego volver a la calle, ahora estar con los analistas, ¿eh? Hablaremos enseguida con Paloma Esteban, Ana Isabel Martín, Fernando Palmero. Y hablamos de que hoy también es, fíjate Fernando, un día que a ti te apasiona, Lorenzo creo que también, el día de Star Wars.
Fíjate el día de Star Wars.
Bueno, ya, pero es una saga que cuenta con millones de seguidores que cada año además celebran este día por todo lo alto, así que con los oyentes...
¿Y por qué hoy es el día de Star Wars?
Y luego nos lo explica Juan solo, porque me lo ha explicado 20 veces...
Y no te acuerdas.
Y no me acuerdo nunca. Nah, pero
o sea, que debe ser muy complicado.
No, pero que se me, estas cosas que no se me... No retengo, pero tiene su porqué.
Halcón milenario tiene su recibió porqué. La última pieza, será, o algo así.
Algo de eso. Bueno, el caso que... Preguntamos a los oyentes de qué son muy, muy fan de algo en su vida o por qué no han hecho, pues yo que sé, grandes viajes para seguir a su deportista o su equipo de fútbol, algo realmente extraordinario que hayan hecho por ser muy seguidores o muy fan de algo. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues vamos con la efeméride del día, con un super fan de Star Wars.
Buenas tardes, gente. Mi marido tiene 43 años y es un friki de Star Wars y de todos los muñecos que haya en de todas las sagas, de todas las películas. Y también hace muñequitos. Compra muñequitos con la cabeza de los superhéroes y él les hace ropa. Y yo a veces le tengo que ayudar a hacer ropa. Yo algunas veces lo miro y digo, madre mía, ¿con quién me he casado? Pero es entretenido así. Buenas tardes y un besazo.
El trapito para el muñeco.
Él se entretiene así. Ay, madre mía.
¿Con quién me he casado?
El trapito para el muñequito y la señora que es una santa. Y también ella lo hace.
Qué cosas.
Sí, es buenísimo.
Qué descubrimientos.
Bueno, y hay otras sagas también muy interesantes que suman muchos adeptos, como es, por ejemplo, Harry Potter.
Buenas tardes, gente. Pues mirar, yo he sido muy fan de los estrenos del Harry Potter. Yo empecé a leer Harry Potter a mi sobrino. Y entonces, como nos gustaban los dos, yo le prometí que cuando estrenaran las películas, el primer día y en la primera sesión iríamos a verla para que nadie nos las estropeara. Y durante 6 años, cuando estrenaban los viernes a las 5 de la tarde Harry Potter, yo iba a buscar a mi sobrino a las 4 y nos íbamos él y yo al cine en la primera sesión. Así nadie podía destripar las películas.
¡Qué bien! La primera, para que nadie le hiciera spoilers, ¿eh? Inmediatamente allí con su sobrino se plantaba para ver cualquier estreno de Harry Potter. También hay muchos, ¿eh? Muchos seguidores de Harry Potter en España y en el mundo. Bueno, que buscamos super mega fans de algo, de alguien, de un equipo de fútbol, yo qué sé. Que nos lo cuenten en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, al WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
La tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, John?
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo?
¿Usted también tiene miedo al médico?
¿Al médico? ¿Al veterinario también? Que yo voy con mi perrilla al veterinario y yo no puedo entrar a la consulta, que yo esta la tengo que dejar, que yo me he mareado en un veterinario. Pero de marearme, de caerme, del veterinario no me aguanta. Si te da la cara, yo, está chiquillo, en el veterinario te la cara.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Clint Eastwood cumple sus primeros 91 años.
Hay que tener aguante, mucho aguante. Muchos no lo tienen.
Pero poca broma, a él le gustan muy poquito las celebraciones.
Bla, bla, bla.
Duro de pelar y La gran pelea, El fuera de la ley, Ruta suicida, La trilogía del dólar. En mayo, todos los domingos, hay Clint Eastwood.
No está mal, ¿eh?
El domingo por la noche, en 13.
Doble ahorro en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés. Precios increíbles y además te llevas el 50% de regalo en cientos de productos como este.
Finísimas Campo Frío de 170 gramos, 2,65 euros.
Y de regalo te llevas 1,33 para una próxima compra.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Carrefour y en Carrefour.es tienes superchollos como el 2x1 en todos los juegos de sábanas y fundas nórdicas. Combínalas como quieras. Solo hasta el 10 de mayo. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, John?
Hola, Carlos, buenos días.
¿Usted también tiene miedo al médico?
¿Al médico? ¿Al veterinario también? Que yo voy con mi perrilla al veterinario y yo no puedo entrar en la consulta, que yo la tengo que dejar, que yo me mareo en un veterinario. Pero de marearme, de caerme, del veterinario, de guantacito en la cara, yo, esta chiquillo, en el veterinario te la
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pilar Cisneros y yo estamos haciendo hoy el programa de la tarde desde la Puerta del Sol. Estamos visitando también algunos colegios electorales. La tarde en Madrid está deliciosa. Por fin ha llegado el mayo. O sea, el mayo de tarde luminosa. La Puerta del Sol tiene pocos transeúntes para lo que suele ser la Puerta del Sol, pero claro, estamos en día de diario y estamos en COVID. Bueno, tenemos como único dato hasta este momento, los datos de participación. Cada partido hace su tracking y cada partido está filtrando su tracking. Su tracking es la encuesta, la encuestita que va haciendo cada partido, y cada partido va filtrando la suya para arrimar la sardina a su esquina. Pero el único dato que tenemos hasta ahora es la participación en estas elecciones, que son unas elecciones en clave claramente nacional. Para analizar lo que tenemos y lo que va a producirse, nos acompañan Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ana Isabel Martín, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes.
Y Fernando Palmero.
Hola, buenas tardes.
Los tengo aquí los tres con un Madrid de fondo formidable. Vamos, está la tarde deliciosa. Bueno, a ver, decirme, porque lo único que tenemos son el 2% de participación. Es el 2% más, dos puntos más de participación que las últimas elecciones. Que haya dos puntos más de participación, ¿significa algo? ¿Podemos sacar alguna conclusión, Ana Isabel?
Yo creo que no. Se sabía de antemano que estas iban a ser unas elecciones, aun celebrándose en una situación de pandemia, pero de una gran movilización. El bloque de izquierdas lo que venía diciendo es que esa movilización podía favorecerles porque equivaldría a un vuelco. Yo no vendería la piel del oso antes de cazarlo. A mí me parece que a priori no tiene por qué significar que vaya a mejorar el resultado de uno u otro, sino que a mi modo de ver hay que esperar. Eso quiere decir que la ciudadanía está motivada y movilizada, a pesar, como digo, de las circunstancias adversas, pero eso siempre es de agradecer. Veníamos de elecciones, ha habido otras tres en pandemia, gallegas, vascas y catalanas, y los números han sido de en torno al 50% de participación, así que si superamos el 70, pues bienvenido sea.
Que la a ver, Paloma, que te veo con ganas de disentir.
No, lo que pasa es que es verdad que hoy por la mañana, cuando hemos estado viendo las imágenes de colegios electorales,
yo no sé si vosotros ya habéis ido al vuestro, yo he ido
esta
mañana.
Sí, 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 colas.
Y veíamos grandes colas, ¿no? Y es verdad que cuando hemos visto ese avance de participación de la una de la tarde, hay quien ha dicho solo 2 puntos más que hace 2 años, ¿no? Claro. Porque es verdad que daba la impresión de que había mucha más gente. Bueno, las colas eran reales, pero es verdad que luego dentro de los colegios había mucha menos gente porque se controlaban los aforos. Sí creo que tenemos que esperar, es jornada laborable, como todos sabemos, cada uno está ajustando sus horarios de colegio, de tener los niños en casa, la gran mayoría de las familias, lo iremos viendo. Sí creo que la izquierda insistía mucho en que podía producirse un vuelco electoral si subía la participación, y yo quiero insistir en que eso ocurriría si se produce una desmovilización en el otro bloque, que no parece que vaya a ser. Es decir, aunque la izquierda consiga movilizar, si la derecha está hipermovilizada, yeah, yo no veo vuelco posible, y además mantengo que creo que va a ser muy difícil y que lo más probable es que veamos una gran victoria de Isabel Díaz Ayuso.
Que la movilización va por barrios, o sea que igual que la izquierda se moviliza, también se moviliza la derecha, Fernando.
Sí, yo creo que la izquierda parece que no se va a movilizar precisamente por las divisiones internas que hay dentro del bloque. La izquierda se moviliza cuando tiene un candidato muy claro y muy, muy evidente. En este caso no existe tal. Pablo Iglesias está prácticamente desautorizado. Gabilondo no ha conseguido enganchar, no ha conseguido dar el perfil que algunos esperaban. Y entonces yo creo que por ese lado no va a haber tanta movilización. Yo no soy tan optimista. Yo creo que lo de los 2 puntos sí que va a ser real y que la movilización no va a ser tan grande. Vamos, ajá, que si llegamos al 70% ya podemos estar.
Pero un 70% en un día laborable.
Un día laborable,
y sí, con
sí,
COVID, o sea, tampoco
sería
está mal,
éxito,
¿eh?
Sí,
o sea, que sí, que es que también estamos poniéndonos en niveles de exigencia muy altos. Bueno, posibles escenarios. Bueno, las encuestas hasta que se publicaron daban una victoria por amplio margen de Ayuso, que necesitaría de Vox. Vamos a ver, en el hipotético caso de que haya victoria de Ayuso, que haya una victoria amplia, ¿qué es determinante? O sea, ¿dónde ponéis, digamos, el nivel de gran victoria? ¿Cuándo titularíais Ayuso arrasa? ¿Con qué resultado titularíais Ayuso arrasa?
Hombre, yo creo que ya, pues por ejemplo, 59 escaños sería un resultado, 59-60 escaños, teniendo
recordamos
en cuenta que la mayoría absoluta está en 69, muy bueno para ella. La primera incógnita que hay que despejar es si Ciudadanos finalmente entra en el Parlamento Autonómico o no, como parece que no va a hacerlo, y si todo ese voto, o prácticamente todo, va a la saca del Partido Popular. A partir de ahí, me parece, yo creo que en caso, a ver, en estas elecciones la izquierda las tenía perdidas de antemano. A lo que ha jugado es a intentar esa remontada, que veremos a ver si efectivamente se produce o no. No parece, volvemos a decir, a tenor de las encuestas, lo que parece es que Isabel Díaz Ayuso va a obtener una mayoría lo suficientemente sólida como para gobernar en solitario, a mí me parece que con el apoyo externo de Vox, porque el voto útil por primera vez desde la aparición de Vox en aquellas andaluzas de hace casi 3 años le ha hecho mucho daño a Vox, y ya lo vamos a ver.
Bueno, estás poniendo muchos elementos encima de la mesa, vamos a ver. Estás dando, por supuesto, que con una victoria de 60 diputados, 58, 59 has dicho, ¿no?
Sí, por ahí, sí.
Vox no entra en el gobierno, no exige entrar en el gobierno y hace un apoyo por fuera. ¿Esto lo tenéis tan claro los demás?
Yo creo que sí. Es verdad que es una incógnita, porque realmente la formación de gobierno solo la vamos a poner encima de la mesa una vez que conozcamos los resultados, pero no da la impresión, no hay signos que nos permitan pensar que Vox va a exigir estar en el gobierno, entre otras cosas porque estamos viendo que en los gobiernos de coalición el hermano pequeño siempre sale perdiendo, ¿no? Y teniendo en cuenta que dentro de 2 años vuelve a haber elecciones en Madrid, que esto es importante recordarlo a los ciudadanos, esto es un adelanto electoral, pero en mayo de dentro de 2 años volveremos a votar, ¿no? Y yo tengo la impresión de que Vox, primero, a lo mejor no le interesa tanto entrar en un gobierno sabiendo que va a tener un papel subalterno, pero es que además, si Ayuso realmente tiene una victoria tan importante como las encuestas parecen pronosticar, han pronosticado hasta hace unos días que se podían publicar, puede ser que tampoco tengan la fuerza suficiente como para exigir tener consejerías, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que para mí un Ayuso arrasa sería pasar de ese umbral de 59-60 escaños. El escenario que más quiere el Partido Popular, por supuesto, además de la mayoría absoluta, es que el Partido Popular sume más que las izquierdas y que, por tanto, solo necesite la abstención de Vox en segunda votación y no el sí, ¿no? el voto afirmativo. Yo creo que ese es el gran escenario.
Fernando, ¿Vox en el gobierno o no en el gobierno?
Yo creo que sí va a estar en el gobierno. Quiero decir, Vox no va, pienso que no va a desaprovechar una oportunidad como la que se le presenta ahora mismo. Va a depender, el éxito de Ayuso va a depender de la relación de fuerza, de la distancia que tenga en número de escaños con Vox. No es lo mismo que Ayuso consiga 55 y necesite 14 más para gobernar, que consiga 65 y necesite 4 para gobernar. En función de esa relación de fuerzas, de esa relación de escaños, Vox exigirá, tendrá más fuerza para exigir entrar en el gobierno. Yo creo que Vox va a forzar estar en el gobierno porque su estrategia pasa por ahí, su estrategia pasa por buscar una alianza, por romper de alguna manera la estrategia nacional que ha marcado Pablo Casado, que marcó Pablo Casado rotundamente de separarse de Vox, de intentar gobernar y aglutinar en torno a las siglas del PP a toda la derecha. Vox me da la sensación de que no es un partido circunstancial, que no es un partido que pueda desaparecer tan inminentemente como le ha pasado a Ciudadanos o como le ha pasado incluso a Podemos, que en cuestión de 4 o 5 años se han venido abajo. Yo creo que es un partido que ha venido para quedarse y que representa a un sector de la derecha que va a exigir estar en tareas de gobierno y ahí va a ser la clave.
¿En qué resultado se podría decir que el centro-derecha empieza a reunificarse en Madrid? Si al final Ciudadanos no tiene representación parlamentaria y si Vox tiene mucha representación o poca, ¿eso modula la afirmación? ¿Se reunifica el centro-derecha?
Bueno, yo creo que estamos ante un fenómeno imparable que no depende tanto del resultado numérico, sino sí. es evidente que Ciudadanos está en caída libre, pero lo hemos visto porque la absorción se produce no solo por el votante, sino primero y antes que nada por los propios dirigentes de Ciudadanos.
O sea, tú ya lo das por descontado.
Yo doy por descontado que Ciudadanos, que además nunca ha sido un partido con un votante propio, sino con un voto prestado, ahora los votos de Ciudadanos están volviendo a la casa madre. Lo que ya. Sí creo es que Vox, el ciclo político de Vox, todavía está en su máximo apogeo. Por eso me parece que todavía quizá no es momento para ellos de gobernar, y menos en un gobierno para 2 años, que lo primero que te va a tener que hacer es aprobar unos presupuestos y que puede condicionar desde fuera. Pero claro, se habla de si son extrapolables estas elecciones, sí, o no. No sé si tanto extrapolables, pero sí a partir de aquí empieza un partido nuevo. Digo porque, para empezar, vamos a tener un liderazgo nuevo en Unidas Podemos, el liderazgo de la ministra de Trabajo, y luego porque en el bloque de centro-derecha pasan de ser 3 a ser 2, básicamente. Yeah. Y no es lo mismo un 2-2, porque en la izquierda son 2, que un 2-3 como venía siéndolo. Así que, claro, que empieza un panorama distinto en el ámbito nacional.
Bueno, sigamos con conclusiones para el ámbito nacional. Es decir, si el PSOE se da el batacazo que dicen las encuestas, después de esta campaña, no sé qué adjetivo ya ponerle a la campaña que ha hecho el Partido Socialista, campaña pilotada por Iván Redondo desde Moncloa, ¿esto tiene desgaste, Fernando, para el Sánchez, o Sánchez le da igual y sigue a su tran-tran?
Bueno, yo creo que Sánchez ha conseguido ya su gran victoria y ha sido eliminar a Pablo Iglesias.
Ya.
O sea, la eliminación de Pablo Iglesias...
Porque lo das por eliminado.
Yo lo doy prácticamente por
amortizado.
Por amortizado, porque bueno, si consigue superar el 5% de los votos y consigue 7, 8, 9 escaños, van a ser 8 o 9 escaños que no van a servir para nada, y no creo ni siquiera que él se vaya a quedar como representante del tercer partido de la oposición. Entonces, en ese sentido, yo creo que Pablo Iglesias, o sea, que Pedro Sánchez ya ha ganado quitándose a Pablo Iglesias de encima. Algún día alguien tendrá que aclarar por qué salió Pablo Iglesias del gobierno. De esa manera, con nocturnidad y alevosía, sin decir nada, porque eso de querer salvar al partido, no lo sé. Ya. Me parecen argumentos que no son de
base. ¿Piensas que con haberse quitado de encima a Iglesias ya le viene bien todo lo demás? Hombre, pero el Sam, al principio de la campaña, estuvo muy implicado, ¿eh?
Sí, pero yo, como él vio que ahí no iba a poder sacar ningún tipo de rédito, ya, cogió y se aportó. Yo no sé si esto le va a hacer daño, porque yo creo que la política de bloques ha venido para quedarse. Quiero decir, de la misma forma que el PP va a necesitar a Vox para gobernar, tanto en las comunidades autónomas como en el gobierno nacional, el PSOE también va a necesitar siempre a Podemos. Y de alguna manera, tener un Podemos liderada por Yolanda Díaz, que tiene un perfil al menos no tan beligerante como el que tiene Pablo Iglesias, de alguna manera es una ventaja para ellos, ¿no?
Paloma, que te veo el desgaste de Sánchez en las pupilas.
Sí, yo creo que es clarísimo el desgaste de Pedro Sánchez, me parece que va a ser evidente. Es verdad que en los últimos días, en la última semana de la campaña, ya se dio cuenta de que tenía que dejar de implicarse tanto el presidente del gobierno porque no estaba surtiendo efectos, más bien casi lo contrario, y es cuando se aparta, ¿no? Pero yo creo que el desgaste de Pedro Sánchez pilotando esa campaña de Ángel Gabilondo, que no le pegaba ni con cola, por hacernos entender, ¿no? Es decir, no tenía sentido esos vaivenes que le han hecho hacer al candidato socialista, que además tiene un perfil muy moderado, distinto al de otros dirigentes del PSOE, que creo que ha descolocado al electorado madrileño y que puede ser otra de las grandes claves de esta noche. Vamos a ver esos resultados de Más Madrid, porque es verdad que Mónica García parece que dentro de la izquierda puede ser la candidata revelación. Yo no sé si va a haber sorpaso o no, lo iremos viendo, pero sí me parecería relevante si la suma de Más Madrid y de Podemos es igual o superior a la del Partido Socialista, porque eso significaría que en Madrid ha calado una izquierda alternativa, una izquierda distinta a la del PSOE, y creo que esa consecuencia se hará ver sin ninguna duda en la política nacional y en concreto en Pedro Sánchez.
O sea que esta noche, además de contar, estar muy pendiente de los escaños de PP y su relación con Vox, ¿no? Uh-huh. Tenemos que sumar, has dicho, Más Madrid y Podemos, si son más que el PSOE. Ojito a la izquierda más tradicional.
Yo creo que es un análisis, sí. Yo creo que es un análisis
interesante.
Pero
porque Más Madrid emerge, o sea, Errejón emerge como una izquierda nueva que puede sustituir a Podemos, que puede incluso ir comiéndole terreno al PSOE.
Es que yo creo que Más Madrid es fruto más de los errores ajenos que de los aciertos propios, en el sentido de que ellos, en medio de una campaña absolutamente errática, sobreactuada, abstracta de la izquierda, ellos han venido a hablar de las cosas, a hablar de la sanidad, de la desigualdad de los barrios pobres, de los efectos de la pandemia, de las colas de hambre, y en ese marco Mónica García al final ha crecido como la espuma cuando inicialmente, acordaos, de que era una candidata que por momentos desapareció. Cuando Pablo Iglesias dijo, oye, que he venido yo aquí para ponerme, si acaso te pones de número dos, ¿no?
Y entonces quiso hacerla desaparecer.
Quiso hacerla
Iglesias.
Por eso, pero que por momentos desapareció porque hubo unas horas de confusión de qué hará Más Madrid, cómo responderá, aceptará ese tándem o no. Y a partir de ahí, desde el momento en que ella salió, dijo que las mujeres no estábamos para hacer el trabajo sucio, y después que viniera el hombre a ponerse ahí, yo creo que ha hecho una campaña muy buena, y entonces la izquierda, el ciudadano normal de izquierdas, pues ha visto ahí un refugio en medio de este no tenéis remedio en el que se han metido el PSOE y Unidas Podemos. Y el desgaste, Fernando, de Pedro Sánchez, vamos, es más que evidente. Y yo creo que es sintomático que el Partido Socialista haya empezado a gestionar la derrota días antes de que esta se produjera, poniéndose la venda antes de la herida, apartándose de un abrasado Ángel Gabilondo, y que, bueno, pues irremediablemente esto es un manchón en el expediente de Sánchez y de su gurú o spin doctor, o como lo queramos llamar, Iván Redondo, muy grande.
Una última cuestión, ya no solo en clave nacional, sino en clave interna del Partido Popular. Una Ayuso muy potente, ya veremos con qué relación para Vox, con qué relación con Vox, supone un empuje a favor de Casado, supone una amenaza para Casado. ¿Qué supone?
Bueno, yo creo que va a ser inevitable que abramos el debate otra vez dentro del Partido Popular, ¿no? Eso está, yo creo que está descontado. Ahora, me parece que ha sido inteligente Pablo Casado subiéndose a la ola de Ayuso desde el primer momento, siendo respetuoso con su campaña, pero también aprovechándose de ese tirón de Ayuso. Y yo creo que, sin ninguna duda, esto emocionalmente va a suponer un espaldazo importante para el líder del PP. Sí que creo que también va a ser inevitable que se reabra el debate sobre la relación que mantienen con Vox, porque lo vimos hace unos meses en la moción de censura, hacer una ruptura, escenificar la ruptura con Vox, y ahora vamos a ver qué es lo contrario. También creo que hay dirigentes dentro del PP que, igual que hemos visto a varones, a presidentes autonómicos, que pedían un perfil más moderado, hay otros dirigentes que les preocupa el hecho de que dé la sensación de que el Partido Socialista puede pactar con todo lo que tiene a su izquierda y el Partido Popular no. Ya. Da la impresión de que el Partido Popular no puede gobernar con Vox, porque es verdad que ese es un debate tabú. Yo creo que eso sí se va a reabrir, y sí que creo que esto es muy importante para el Partido Popular a todos los niveles, también a nivel nacional, claro.
Yo creo que se va a reabrir, efectivamente, y la relación con Vox es fundamental. Pero para mí hay un riesgo que está ahí latente, y es un riesgo de federalización del propio Partido Popular. O sea, un Partido Popular que cada vez tiene menos... Es cierto que Pablo Casado ha venido a apoyar la campaña de Ayuso, pero no ha venido ningún varón más. Quiero decir, el PP...
De hecho, Feijóo estuvo en Madrid y no participó en nada con Ayuso.
No te digo que el PP está, no sé si empezando a perder también ese activo principal que tenía, que era su discurso nacional, y ahora el modelo de Feijóo es uno, el modelo de Ayuso es otro, el modelo de Moreno Bonilla es otro. En Cataluña y el País Vasco prácticamente no existen. Entonces yo creo que el Partido Popular se enfrenta a un debate interno muy, muy, muy importante y muy serio, si quiere articular un discurso que sea válido en todos los territorios y en todas las comunidades, ¿no? De ahí que la decisión que vaya a tomar Ayuso no creo que sea una decisión que vaya a tomarla ella sola, la de si incluir o no a Vox dentro del gobierno.
Que es una cuestión que afecta a la estrategia nacional del partido. Ana Isabel.
No, iba a decir que yo creo que eso va unido al desgaste que sufre las siglas del PP, sobre todo desde finales de la época de Mariano Rajoy en adelante. El hecho de que hayan tenido que surgir liderazgos fuertes para suplir esa falta de carisma de las siglas, lo hemos visto incluso después de las catalanas, como el presidente del partido nos anunció que abandonaban la sede en la que habían permanecido los últimos años, y que es un emblema para el Partido Popular, ¿no?
Hoy puede ser la última celebración en Génova, ¿no?
Puede serlo. A mí me parece, desde luego, que se equivocan quienes piensen que Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso son como Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre. Recordemos, yo estaba aquel día de junio de 2018 en que Isabel Díaz Ayuso llevó en una caja los avales para las primarias de Pablo Casado. Sí, o sea, sí, la relación entre ellos en lo personal es muy buena, de total confianza. A nivel equipos, pues bueno, siempre hay otros roces, pero vamos, no pienso que el liderazgo de Pablo Casado esté amenazado por una gran victoria de Isabel Díaz
pues
Ayuso,
tendremos
no a día de hoy.
En cuenta esas interesantes claves que nos habéis ofrecido para entender, Pilar, los resultados de esta tarde.
Por supuesto que sí, como siempre, muchas gracias a los tres. Fernando, te vuelves...
Si me vuelvo a la calle, sí.
A la calle, abajo, a la Puerta del Sol.
Esto es.
Ahora te escuchamos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
en Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy pintor profesional y siempre que alguien quiere pintar su casa me pregunta por la mejor pintura. Yo siempre uso Pinturas Procolor porque soy pro. Pro trabajo bien hecho, pro calidad del producto, pro servicio y confianza en mi centro Procolor. Dedicarme con pasión a ser pintor hace que trabaje con los mejores. Soy pro. Soy Procolor.
Soy pro. Soy pro. Soy Procolor.
Acabar el día informado está Ángel Expósito.
El aumento de las herencias que se rechazan. En algunas comunidades, los impuestos que hay que pagar cuando recibes una herencia son muy elevados y en plena crisis muchos ciudadanos no pueden hacer frente a esos gastos. Un testamento es fundamental. ¿Hay un incremento de rechazos de herencias?
Efectivamente, hay algunos casos de renuncia de herencia que responden a la imposibilidad del heredero de hacer frente a las cargas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.